Bueno, mira, en ningún caso todo está justificado. Lo que pasa es que yo no he pretendido en ningún momento justificar errores o cagadas fortísimas. Yo he intentado explicar los hechos, ¿eh? O sea, lo que he dicho es explicar un proceso. Y los procesos son los que son. Por supuesto, tampoco es posible explicar todo el proceso en una contestación de una pregunta, pero voy a añadir algún matiz en concreto que no he explicado antes. Fíjate bien, una de las razones de la degeneración de la capa burocrática de la Unión Soviética, una de esas razones forma parte intrínseca del proceso, de un proceso dialéctico, de que se hace un intento de destruir el modo de producción capitalista en un área, y naturalmente el sistema capitalista, que es dominante en el planeta, intenta aplastarlo. Eso es normal y es un proceso de lucha. Había que esperar. Pero lo que sucede es que tú dices, bueno, eso justifica, no justifica, explica. Mira, explica una cosa. Yo he hecho antes un canto emocionado a la capacidad de las obreras y los obreros bolcheviques que hicieron la revolución de octubre. Los 20.000, no eran más de 20.000, en una ciudad de 2 millones de habitantes, en un área de 2 millones de habitantes, dentro de 150 millones de habitantes general del Imperio Ruso en aquella época. Pero claro, es que esas obreras y obreros bolcheviques que hicieron la revolución, forjados en la lucha clandestina, forjados en el estudio, en la lectura, en la discusión, en la preparación y en la práctica, esos desaparecieron. Pero no solo desaparecieron los 20.000 obreros bolcheviques de Petrogrado, sino desaparecieron los obreros bolcheviques del resto del país y desapareció la clase obrera de la que eran vanguardia organizada esos obreros bolcheviques. ¿Por qué desaparecieron? Por las condiciones a que les forzó la guerra civil y la guerra de agresión de los 16 naciones que se tiraron encima de la Unión Soviética. Entonces pasaron dos cosas. Primero, lógicamente, los obreros bolcheviques los primeros, pero también los demás obreros industriales, que eran la punta de lanza de la revolución, se alistaron al Ejército Rojo, el Ejército Rojo que creó el comisario de la guerra Trotsky bajo la dirección de Lenin y del partido. Y montaron el partido, fueron a la y muchos murieron en la guerra. Y los que no murieron en la guerra dejaron de ser obreros porque o se hicieron soldados y continuaron siendo soldados, o tuvieron que hacerse administrativos, se tuvieron que hacer dirigentes administrativos, dirigentes regionales, dirigentes locales, con lo cual dejaron de ser obreros. Siguieron siendo comunistas o siguieron siendo revolucionarios, pero dejaron de ser obreros. El resultado es que cuando se acaba la guerra con la victoria de la guerra civil y la victoria contra la invasión de los otros países, la clase obrera que había hecho la revolución y su vanguardia han desaparecido. Así. O porque se han muerto, o porque se han vuelto a los campos, o porque se han hecho extraperlistas en las ciudades para medrar, pero la producción industrial ha desaparecido, salvo la producción de guerra, o porque han entrado en las estructuras del Estado o en las estructuras del partido. Y entonces resulta que se produce una situación absolutamente anómala, que es que en vez de que el partido bolchevique sea la vanguardia de una clase obrera de la que se nutre y que le controla, el partido bolchevique se encuentra teniendo el poder sin clase que le apoye, sin clase obrera que le apoye, que le vigile y que le controle. Humanamente tú dices, bueno, pues ¿qué le va a hacer? ¿Dejar el poder? No, o sea, no, nadie... ningún ser humano en esas circunstancias o en esas situaciones hace eso. ¿Qué es lo que hace? Se pusieron a gobernar en nombre de una clase obrera que ya no existía, esperando que la regeneración del tejido industrial volviera a generar una clase obrera. Pero en ese camino se perdieron cosas. Entre otras, se pierde la tradicional libertad de discusión y libertad de fracción que había existido en el partido. Hasta el mismo momento en el que se produce la victoria en la Revolución de Octubre, hay fracciones dentro del partido bolchevique. Y Lenin está en minoría muchas veces, incluso desde que llega en abril, está muchas veces en minoría, dentro del propio comité ejecutivo. Y las posiciones de la mayoría o de la minoría o de cualquier fracción se publican en la prensa del partido, se discuten. Bueno, esa participación, esa confrontación de ideas, de proyectos, de críticas, de autocríticas, que formaba parte del estilo y de la vitalidad del partido bolchevique, se cierra. Con la excusa de la guerra, con la excusa de los espías, primero, se eliminan la libertad de corrientes, se elimina la libertad de discusión interna, se monta se entra en una mecánica de degeneración. Bueno, eso es un proceso histórico, pasó así. Yo no estoy justificando las salvajadas, no estoy justificando el error salvaje de romper la alianza obrera y campesina que se produce hacia el año 30 y hacia los primeros años 30 con la implantación a lo bestia de la colectivización de la tierra. La diferencia es la Revolución China, en donde, porque la revolución se ha hecho desde el campo, después del fracaso de la revolución urbana en Shanghái, los comunistas chinos tienen siempre muy claro la alianza estratégico-táctica de la clase campesina con la clase obrera. Y no se rompe nunca eso, y se mantiene una ley del valor china, se sale de la ley del valor capitalista y establece una ley del valor distinta, en vez de explotar al campesinado para hacer de esa explotación del campesinado la acumulación primitiva de capital para poder hacer la industrialización, que es el camino que sigue la Unión Soviética. Intenta un mejoramiento del nivel de vida del campesinado, evidente, conseguido evidentemente. Y la diferencia está entre la miserable existencia de 450 millones de miserables en la península indostánica, con el mismo número de habitantes que China, y el máximo de 80 millones de pobres que ahora, con la degeneración capitalista y en China. Entonces, quiero decirte, por supuesto que hay. Yo no estoy en ningún caso pretendo esconder, ni ocultar, ni justificar. Intento explicar. Me intento explicar, pero no a vosotros, me intento explicar a mí. O sea, porque lo que los comunistas tienen que intentar es entender el mundo. Entenderlo para cambiar. Por supuesto, mediante la práctica. Mao tiene en una conferencia chiquitita excelente sobre la práctica, dada en las cavernas de Yunnan al final de la larga marcha, a finales de los años 30, una indicación muy clara. Si quieres conocer una pera, te la tienes que comer, la tienes que transformar comiéndote. Si quieres conocer la realidad, la tienes que transformar. No hay forma de cambiar la realidad, de conocerla, por supuesto, menos de cambiarla que cambiándola, que metiéndose en la práctica. Ese es el poco el esquema que yo veo, ¿no? O sea que, de acuerdo contigo, no de justificar nada, ¿eh? O sea, si eso ha parecido, pues no era esa mi intención. Intento explicar lo que ha pasado. Sí.
Sí. Usted ha dicho que, claro, la Unión Soviética estaba involucrada en una carrera armamentística
para defender
la agresión americana, ¿no? Y también la una de las cosas que más me quitó, pues, es el cariño que le tenías un poco, fue la cabinería que hicieron en Afganistán, que vamos. Para mí tiene el mismo significado que lo que hizo Estados Unidos personalmente, pero digo, si no hay están los dominados de guerra para que justificarlo.
Bien, en las dos cuestiones lo que hay es falta de información por su parte, ¿eh? O sea, sí, no, perdón. O sea, primero, la Unión Soviética no fue nunca un imperio construido por la Unión Soviética. Lo que era el imperio ruso, el imperio zarista anterior. Y lo que hizo la Revolución Soviética cuando llegó, lo primero que hizo cuando llegó, es, de acuerdo con la doctrina que tenía establecido el Partido Comunista. Lenin había publicado un trabajo importante sobre la autodeterminación de las naciones y la asunción del principio de autodeterminación de las naciones muy poco antes de la propia revolución. Lo que hizo fue proclamar el principio de la autodeterminación de las naciones y además aplicarlo. Es decir, muy poco después de la revolución de octubre, Stalin, el terrible Stalin, el monstruoso Stalin, comisario de las nacionalidades, concede la independencia a Finlandia. Concedida la independencia. Y en la constitución de la Unión Soviética, en la vigente cuando ha desaparecido la Unión Soviética, figura el principio del derecho de autodeterminación de las repúblicas que formaban la URSS, y por eso ha sido tan fácil para las distintas repúblicas ejercer el derecho de autodeterminación, porque era un derecho constitucionalmente reconocido. Es decir, la Unión Soviética era el único Estado multinacional, con múltiples naciones dentro del territorio del Estado, que no había creado él, sino que había heredado del imperio zarista, que es un imperio por conquista, evidentemente, que estableció el principio del derecho de autodeterminación, lo aplicó en los comienzos mismos de la Revolución Soviética y lo ha aplicado a su final. Es decir, en ese nivel, falta de información. En el nivel de lo de Afganistán, más falta de información. Es decir, el caso de Afganistán es un caso típico de choque de dos bloques sobre un territorio que además no es nuevo. Es decir, la lucha sobre Afganistán es una lucha que viene de los últimos 3.000 años. Es decir, Afganistán da la pequeña casualidad de que es lugar de paso, dentro, es un gozne dentro de Asia, y desde los ingleses, el paso de Kidder, no sé si usted ha visto películas de los lanceros bengalíes o leído libros de Rudyard Kipling, de los intentos de los ingleses por controlar el paso de Kidder y por controlar los pasos montañosos de Afganistán. La lucha de ingleses, del imperio inglés con el imperio ruso para Afganistán. Esa es una zona conflictiva de suyo. Pero da la puñetera casualidad de que los rusos fueron a Afganistán llamados por el gobierno afgano. Y los que votaron realmente... Eso es un hecho histórico. Eso es un hecho histórico. Eso es un hecho histórico. Y que luego los yanquis han montado guerrillas en contra, como han montado la contra nicaragüense, claro.
Usted dice que el gobierno a lo mejor solicitó el ejército rojo, pero el gobierno de El Salvador también solicitaba los servicios de la CIA porque había enfrente y le costaba mucho, ¿no?
Bueno, entonces el único problema está en el nivel de credibilidad que usted le dé al gobierno de El Salvador y al gobierno de Afganistán, pero eso es un problema de decisión personal, ¿eh? A mí no me parece, sinceramente. Entre otras cosas, pues porque la demostración de que ese gobierno no era un títere de los Estados de la Unión Soviética es el hecho físico, histórico, que está en los datos y que está en las hemerotecas, de que cuando el ejército soviético se retiró de Afganistán, pues dijeron, claro, el gobierno títere caerá, o sea, Kabul caerá en 24 horas o en 74, usando el paralelismo con Vietnam, o sea, de que cuando esto, pues que caería, como cayó Saigón, etc. Bueno, pues no, 2 años y pico, continuó Kabul, que va a caer Kabul, que no cae Kabul, que no cae Kabul, lo cual demuestra que ese gobierno, que había llamado en su ayuda al gobierno de Soviética, tenía algún mayor apoyo real en la población cuando sobrevivió 2 años a el ataque de las otras guerrillas, como dato histórico. Ahora, yo no peleo por la aventura militar, vamos, no me parece una cuestión central del tema. Fui afgano, o sea, de los llamados afganos en los años 80-81, entre los revolucionarios en el Estado español, pues había una corriente que eran los llamados afganos, que eran los que defendíamos el papel del Ejército Rojo en Afganistán y los que lo atacaban. Casi todos los que estaban, que no eran afganos, están en el sur.
Gracias.
¿no? Cuando se hacen unos trabajos concretos en zonas específicas de un planteamiento industrial, donde la pobreza está siendo ya, se ven unas bolsas de pobreza impresionantes, donde hay pueblos como el mío concreto, que llega el día 20, del 20 al día 30 baja el nivel de venta de leche y de pan y movidas, pues cuando la metamos los debates, o cuando te joder, la semana pasada ha sido las elecciones en Italia y sale el hijo de puta Berlusconi. ¿Qué hostias pasa? ¿Tenemos alternativas? ¿O qué pasa? ¿O es que la gente está tonta? ¿Podemos concienciar a toda la peña en Europa de alguna manera? O no sé, ese tipo de historia, ¿no? Quiero decir que, bueno, la que estamos peleando por algo, pero de repente aquí el PSOE sale otra vez. En Europa sale el fascista de Berlusconi, que controla todos los medios de comunicación, y en otro lado no sé. Y aquí, no sé, pero aquí espero, nosotros no, pero bueno, se me da todo el momento.
Iñaki, Iñaki, vamos a ver. Primero, en un debate, en un debate entre compañeros, pues hay que discutir de todo, o sea, lo que, y sobre todo en un debate como este, en un debate como este, en el que lo que en ningún caso pretendo yo ni va a pretender es que parezca que hay muertos en el armario que no se quieren sacar o esqueletos. No, aquí se discute todo, ¿eh? O sea, el compañero decía antes que si no falta autocrítica. La autocrítica es por definición, y el empleo de la contradicción y del pensamiento contradictorio y de la dialéctica es consustancial con la vocación y la práctica de un comunista. Por tanto, no te enfades o no te molestes porque alguien plantee cualquier tipo de tema. Tú dices que hay otros temas. Pues claro que hay temas. El tema de la agresión que estamos viendo. Todo ese panorama que hemos visto de acoso para incrementar los niveles de explotación, para que salir de la crisis económica global del sistema capitalista mediante unas vueltas de tuerca mayor para explotar y exprimir más a los trabajadores, que en Europa están significando barrer con conquistas de decenios o de casi centurias. Todo eso, pues por supuesto que está a la orden del día. Yo recomiendo a los que no hayan conseguido, hay un folletico, hay otro verde en euskara de CAS, Euskal Herria necesita la independencia, en la que, por ejemplo, los temas de la agresión de el capitalismo a través del Estado opresor español, la opresión política es una herramienta para la opresión económica y para la explotación económica. Yo recomiendo vivamente a todas y todos que se lo trinquen, porque aquí hay una serie de datos importantes. Datos, por ejemplo, y ya que estamos entre el tipo de gente que estamos, es decir, en un acto organizado por Jarrai, en este folleto se subraya un fenómeno absolutamente significativo, absolutamente orientador, uno de esos hechos portadores de futuro de los que yo hablaba en la charla, que es la ruptura generacional que se ha producido en Euskal Herria. El hecho de que entre los hombres y mujeres menores de 30 años, menores de 35 años, y los mayores de 35 años, y sobre todo con el grupo de más de 45 para arriba, hay una ruptura y una contradicción prácticamente frontal y en casi todos los campos en cuanto a valores sociales. Entendiendo por valores sociales la definición de lo que es deseable, que sirve como guía para la acción, que sirve como guía para los comportamientos. Ese tema es un tema central, y yo os invitaría a los jóvenes a que respecto de ese tema hicierais una cosa sobre CAS, que me parece importante, que no se limite solo a subrayar el hecho de la ruptura generacional, sino que asuma políticamente ese hecho, y que eso funcione en la práctica organizativa, en la práctica política, en la práctica real, de la práctica de lucha. ¿Os parece que acabemos? estoy relativamente cansado, ¿eh? Pero de todas formas, ¿eh? Fíjate, primero, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, en el planteamiento e incluso en los detalles. Quiero añadirte un detalle. Esa memoria colectiva genética, genética que implica además el efecto de una prolongada interacción de un pueblo con su espacio. El pueblo vasco lleva aquí 40.000 años, que se sepa. O sea, las cuevas de Satismamiña hay estratos señalados con niveles de hasta 30.000 años. Y todo el mundo sabe que el hecho de que la raíz itz figure en el nombre del hacha y en el nombre del cuchillo indica que cuando se le dio nombre al cuchillo y al hacha, nombre euskara, el hacha y el cuchillo eran de piedra. Hay el dato concreto de esa interacción profunda entre el territorio y el pueblo. Esa interacción profunda en comunismo primitivo está todavía vivo. La institución del Ausolán sigue viva en la realidad de la comunidad vasca de hoy. Sigue viva, o sea, y funciona. Hay gente que se reúne en Ausolán para resolver problemas de una casa, para resolver problemas de un trabajo. Ahora fíjate bien, precisamente la agresión que significa el tardocapitalismo que estamos padeciendo, y específicamente la bestia de Maastricht esta, la Unión Europea esta que nos pretende vender, que es un intento monstruoso del bloque de clases dominante europeo, uno de los timbres de gloria de los que puede presumir HB, que no puede presumir de muchos, es el de haber sido la única fuerza política del Estado español que ha votado en contra del Tratado de Maastricht en el Parlamento, porque el bobo del culo de la anguita, para que no le votaran que sí los otros, se abstuvo, y además los otros votaron que sí. Bueno, pues la agresión de la bestia de Maastricht, la agresión del Tratado de Maastricht, de esa reordenación del territorio, se está realizando a niveles muy profundos y que está haciendo mucho daño en el pueblo trabajador vasco, en Euskal Herria. Fíjate bien que hace 12 años mi compañera Margarita Yestarán y yo hicimos y publicamos un trabajo en el que descubríamos y demostrábamos sobre mapa la existencia de una conurbación, es decir, de una unidad territorial de poblamiento que bautizamos con el privilegio del descubridor como Bilbo Donostia, que va más allá de Bilbo, llega hasta Muskiz, y más allá de Donostia llega realmente a Bayona, saltando la muga artificial, una realidad de una monstruosa construcción, destrucción del territorio. Fíjate bien, el año 1950, después de 40.000 años de andar viviendo aquí el pueblo vasco, se habían construido 300.000 viviendas. 300.000 viviendas. Era la totalidad, o sea, había 300.000 viviendas. El resultado en los cuatro reales de Goat. Después de 40.000 años, pues había 300.000 viviendas. Bueno, en solo 25 años después, se había construido el doble. Se produjo una destrucción, transformación del espacio vasco. Esas monstruosidades de Eibar, construir en pendientes de 40, de 45, de 45 grados, destruir el poco terreno fértil de aluvión del fondo de los valles y de los ríos, hacer los destrozos monstruosos en los montes, esas heridas salvajes en los montes que representan las puñeteras autopistas. Al final construir una monstruosa conurbación en la que vivimos ahora el 94% de los vascos de Goalde, vivimos en una ciudad, tú coges y te coges en Beasain el topo, y bueno, ese es el metro, no es un tren, eso es un metro, vas recorriendo una línea continua de tejido urbano, y de tejido urbano que va introduciendo modos de vida urbano y modos de vida urbano que están en contradicción con los modos de vida comunitarios, con los modos de vida pública. Entonces, eso está erosionando la propia, la real, las cuadrillas, por ejemplo. La cuadrilla es una reminiscencia del modo de vida rural. Se vivía en la calle, se bajaba de los caseríos a la calle y entonces se vivía. Es el grupo de edad de los coetáneos que sobrevive a la adolescencia. En otras culturas, cuando se pasa a la adolescencia, el grupo de edad se disuelve y los que eran amigos pequeños o amigas desaparecen. En esta cultura, ese grupo permanecía y permanece. Y fue una pieza clave de la resistencia contra el franquismo. Clave, absoluta clave. Absolutamente clave en el desarrollo de la lucha y el apoyo y la identificación del pueblo vasco con la Organización Socialista Revolucionaria Vasca, Liberación Nacional, Euskadi Tasca Tasuna. Esos mecanismos de la cuadrilla permanecen, pero mucho más flojos y mucho más. Porque hay un ataque salvaje. ¿A qué? A privatizar. Lo que el capitalismo quiere es privatizar. ¿Qué es lo que quiere? Quiere gente que vaya de trabajo, si lo tiene, a casa. Y de casa a trabajo. Y en casa se tire 3-4 horas viendo televisión. Eso se advierte no solo en ese mecanismo, se advierte incluso arquitectónicamente. Yo tengo la suerte todavía de vivir en una casa del casco viejo de Iruña, y en una casa, aunque no es una casa grande, sin embargo tenemos un zaguán, entras por el portal, hay un zaguán donde podemos estar tranquilamente todos los que vivimos en la casa. Hay cuatro pisos y un quinto que tiene una historia, y con algunas manos, pues bien, todos los que vivimos en la casa, podemos estar juntos en el zaguán sin estar apretados. Bueno, esas cosas no se fabrican ahora. O sea, las casas de ahora se hacen deliberadamente para aislar a la gente. De la forma que tienes unas torres en las que en esa torre tienes dos, tres, cuatro escaleras distintas. Cuatro escaleras distintas con un espacio. No hay portales. O sea, si realmente se encuentran dos señoras con los bolsos de la compra, un señor y una señora, se tienen que poner de lado para poder pasar porque no hay sitio para que dos personas anden por los... Y de forma que no se conocen, los que viven en el mismo piso, los del A con los del D y con los del E, pueden pasar tranquilamente 10, 15 años en la casa sin que se hayan visto ni se hayan hablado. Es decir, incluso arquitectónicamente, la arquitectura va a aislar a la gente, a separarla, a hacerla, para hacerla vulnerable. Para hacerla vulnerable. Entonces, ciertamente, el mecanismo del Berlusconi, pues es la telecracia, es en 3 meses ha levantado el partido que ha ganado las elecciones. Es así de sencillo. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque todo el mecanismo del capitalismo tardío es un mecanismo en el que lo que se juega con la mentalidad del marketing. ¿Y la mentalidad del marketing en qué se basa? Se basa en un principio de sociología del conocimiento que conocemos bien en sociología. Es uno de los pocos principios de la sociología del conocimiento, de las propias leyes establecidas, que dice que si los individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. Y que se llama también la profecía que se cumple a sí mismo. Entonces, como eso funciona así, y funciona a todos los niveles, si yo bebo un vaso de agua, no es en función, yo no estoy reaccionando al vaso de agua, a la realidad del vaso. Estoy reaccionando a la imagen que tengo del vaso de agua. Es decir, ¿y qué es la imagen del vaso de agua? Es una representación mental que me hago en mi coco de el vaso de agua como satisfactorio o insatisfactorio de una necesidad mía. Si yo defino como necesario beber agua, lo bebo. Si yo defino como real que necesito beber agua, la bebo. Si yo defino como real que no debo fumar, pues me aguanto y no fumo, a pesar de que era un fumador de hasta 3 cajetillas hasta hace 7 puñeteros días. Entonces, el mecanismo de tardocapitalismo, trocearnos, dividirnos, aislarnos, privatizarnos, convertirnos en espectadores aislados, sin contacto. Evitar estas cosas, claro. O sea, esto es mortal necesidad para el sistema. Salidas entonces, por el contrario, hacer vida de calle, por el contrario, hacer reunirse con la gente, por el contrario, pasar de televisión, salvo para películas buenas y para reportajes que sean excelentes. Y relacionarse. Fíjate bien que el MLNV, el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, que tiene una fabulosa capacidad de adaptación a la lucha y que por eso el enemigo las pasa tan crudas con nosotros, porque bueno, pues os contaré la anécdota de un chacurra que iba a hacer méritos y apareció por un local de Viana y va haciéndose pasar por DHB y tal, y entonces alguien que le ha dado un cante de guardia civilón increíble y tal, y dice, o sea que tú eres de DHB y tal, y dice, sí, sí, yo soy de Sopelana y tal, y dice, ah, ya, y bueno, ¿tú qué tienes? ¿Has cogido ya el carnet nuevo? ¿Tienes el carnet azul del año pasado o el verde? No, yo tengo el azul del año pasado. Digo, vale, tío, fuera, localizado. Bueno, pues, bueno, eso, un movimiento que no tiene carnés, o sea que va a colocar. Eso es una adaptación importante desde el punto de vista. Bueno, pues el MLNV ha ido colocado de tal forma que, y aquí estáis gentes de distintas generaciones de Jarrai, y lo podréis constatar por vuestra propia experiencia. Entrar en Jarrai es lo que en sociología se llama un rito de iniciación. Para entrar en Jarrai, y el mismo hecho de entrar en Jarrai es un rito de iniciación, un rito de pasaje, un rito de paso de una edad a otra, de un estatus a otro. Lo que sucede es que en las primeras generaciones de Jarrai, ese rito de pasaje se ejercía fundamentalmente vía cuadrilla, eran las cuadrillas, entraban cuadrillas enteras, cuadrillas de bosque. Con el paso del tiempo, con el paso de esa presión desnacionalizadora y desestructuradora del sistema capitalista sobre nosotros, se han producido adaptaciones. Y ahora hay ritos de pasaje y ritos de iniciación que no consisten en el rito por la vía de la cuadrilla, sino que hay, primero, cuadrillas nacionales. Una cosa que no existía hace todavía ni 15 años. Ahora hay gente que pertenece a una cuadrilla, pero que es una cuadrilla de esa ciudad industrial de Euskadi, de esa macro ciudad general, y uno es de vive en Orereta, y un par de ellos viven en Orereta, dos viven en Iruña, el otro vive en Gasteiz, y sin embargo son cuadrilla, y viven en cuadrilla. Y el rito de iniciación de entrada en el MNV, en una historia, no es tanto la participación en una bronca a través de una cuadrilla, sino en la participación de una mani o de una movida nacional, y también, por supuesto, en una bronca o en una movida con esos compañeros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que pues tenemos que adaptarnos, ¿eh? Tenemos que tener muy clara esa idea. Intentan privatizarnos, intentan evitar el que mantengamos relaciones, y relaciones, por supuesto, intentan evitar las relaciones de camaradería, las relaciones de amistad, las relaciones de sensualidad, las relaciones de que nos toquemos y que nos acariciemos y que nos relacionemos personalmente. Y entonces, contra eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, reunirnos más, organizarnos más, luchar más juntos, ¿eh? Eso es lo que se me ocurre que hay. Y vamos a cortar porque me estoy mirando vivo. O sea, va a ser una cosa absolutamente. Gracias.